Tenía 38 años y más de la mitad de mi vida giraba en torno a la caja de un Kenworth rojo con placas de Sonora. En 2019 la empresa para la que trabajaba firmó un contrato urgente, transportar rollos de cable industrial desde Monterrey hasta la costa de Guerrero, cruzando los valles áridos de San Luis Potosí y las curvas serranas de Michoacán. El pago era bueno, pero el itinerario exigía conducir de noche por tramos poco transitados. Aún así acepté, los traileros comemos kilómetros igual que aire y, francamente, yo necesitaba el dinero. Salí un martes a las 7 de la noche, decidido a manejar sin parar hasta que el cansancio me obligara a orillarme. Las primeras horas pasaron monótonas, luces blancas que se acercan, luces rojas que se alejan, el motor roncando a ritmo de cuna. Pero antes de llegar a Matehuala, el tablero digital parpadeó como si hubiera un falso contacto. Bajé la velocidad, revisé fusibles con la linterna y no hallé falla. Volví a la cabina, la temperatura era normal, el diésel a 3/4, todo en orden. Creí que había sido un pequeño cortocircuito y seguí. Faltaban 20 minutos para la medianoche cuando escuché el primer crujido. No venía del motor ni del chasis, sino de la radio CB que llevaba apagada. El altavoz soltó un estallido estático y luego susurró una palabra, apenas audible, como si el aire se deshiciera dentro de la bocina, detente. Puse los nudillos sobre el volante para obligarme a no frenar. Quizá alguien usaba la misma frecuencia y la interferencia rebotaba en las sierras. Cambié a FM, dejé correr corridos viejos para ahuyentar aquel eco, y pisé fondo. A la 1:15 me venció el sueño. El tramo era recto, aburrido, sin señal telefónica. Pensé en un descanso rápido, recordaba una estación cadena 21 en Villa Hidalgo, pero mis ojos se cerraban ya. Entonces apareció un letrero verde luminoso, área de servicio Rancho Viejo, 700 metros. Jamás la había visto en mis viajes, y sin embargo el logotipo parecía de los 70, desteñido pero familiar. Bajé a la rampa, crucé un arco de tabiques despintados y entré en un patio de cemento agrietado. Había dos bombas de combustible de las que uno aún debe accionar la manija, un anuncio maltrecho de aceite Quakerstead y un par de postes con focos amarillos, demasiado pocos para tanta oscuridad. No vi otro tráiler ni un coche particular. Solo una tiendita rectangular con las persianas mitad abajo y un letrero de Abierto Cero, con o reemplazada por un cero, que titilaba cada 4 segundos. Mataba el frío del altiplano un viento penetrante que traía olor a hule quemado y tierra mojada. Quise retroceder, regresar a la carretera, pero ya había apagado el motor. Pensé, 5 minutos, estírate, compra café instantáneo, sigue camino. La puerta de la tienda sonó como un quejido metálico. Adentro, la luz era mortecina y flotaba un tufo a papel viejo. Los estantes estaban casi vacíos, galletas expuestas a la humedad, botellas de refresco empañadas, sobres de sopa instantánea vencida. Tras el mostrador, un anciano con gorra ranchera veía un televisor portátil, la pantalla chisporroteaba líneas verticales verdes. Pagué un café de tarro y un chocolate, solté un «buenas noches», él levantó apenas el mentón. Sus uñas estaban negras de grasa seca. Me dio el cambio sin rozar mi mano. Cuando salí, advertí algo que me erizó. La temperatura había bajado de golpe y un banco de neblina se acostaba sobre el suelo, espesándose entre las llantas de mi tráiler. La escarcha blanquecina parecía trepar por la defensa, como dedos que reclamaban posesión. Bebí un sorbo rápido, café tibio, insípido, y lancé el vaso lejos. Subí a la cabina. Acomodé el asiento, cerré los ojos y me hundí en un sueño roto que quizá duró segundos, quizá minutos. De pronto, 3 golpes formaron una cadencia contra la puerta del copiloto. Abrí los ojos en plena oscuridad, las luces interiores no respondían. Solo se distinguía el pálido resplandor de la luna, muy alta, deformada por la bruma. Acerqué la mejilla a la ventanilla, expectante. Algo se movía al pie del estribo, una silueta angosta, quizá un niño, quizá alguien agachado. Mi mano tembló mientras tanteaba la linterna. Apunté el haz blanco. Nada. El golpe se repitió, esta vez en la puerta del conductor. Giré la lámpara con el pulso desbocado y allí estaba, un hombre corpulento, cubierto por un overol dieselman desteñido, cabeza gacha. No tenía rostro a la vista, llevaba puesto un casco oscuro de soldador, visor abajo. Me observaba sin verme. Levantó la mano derecha y exhibió algo, un transmisor CB portátil, idéntico al mío, con la antena torcida. Lo acercó a la visera del casco y apretó el botón. Salió una voz hueca, idéntica a la que había escuchado en la cabina horas antes: detente. El terror paralizó mis piernas. Giré la llave y el motor soltó un bramido. El extraño no se apartó. Subió un pie al estribo, lento, como si la gravedad no le afectara. Golpeó de nuevo, ahora con fuerza tal que la lámina vibró. Apreté el claxon, tocándolo un segundo eterno. El casco reflejó el destello rojizo del tablero. Bajo el visor apenas vislumbré una gentuza de cicatrices retorcidas en lo que alguna vez fue un rostro humano. Sentí un nudo gélido recorrer mi cuello. Engrané primera sin mirar atrás y arranqué. La llanta trasera derrapó sobre la escarcha. El hombre cayó hacia un lado, pero al asomarme de reojo aún levantaba el transmisor, deformándose en la niebla como silueta de humo. Tomé la autopista rumbo a Ciudad Valles a una velocidad absurda. El tacómetro rozaba zonas que ningún mecánico permitiría. Conectar en manos libres para avisar por radio me pareció instinto lógico, pero la frecuencia estaba muerta. Ni siseo, ni estática, un silencio absoluto, como si toda electricidad hubiera sido devorada. Me obligué a conducir con los hombros tensos hasta que el cielo se tornó gris cemento y las nubes dejaron filtrar luz fría. Al amanecer vi la caseta de cobro El Peyote. Detuve la unidad. El empleado del capote azul extendió la mano para el dinero. Lo miré con tal ansiedad que frunció el ceño. ¿Todo bien, jefe? Tardé en responder. Le conté a medias, una gasolinera vieja, un hombre en casco de soldador, la radio muerta. El cobrador guardó silencio. Después señaló el retrovisor exterior derecho, la antena CB colgaba, rota, como si alguien la hubiera arrancado de cuajo. Eso pasa cuando uno se mete al kilómetro 133, murmuró. Le pedí que explicara. Dijo que 20 años atrás, un comando criminal secuestraba traileros cargados de cobre y acero, los detenían en un patio clandestino tras una estación abandonada. Les obligaban a pasar frecuencia falsa para guiar otros camiones hasta allí. Un chofer se resistió. Según la leyenda, le soldaron la máscara al rostro con soplete encendido, luego lo quemaron dentro de la caja con las radios chirriando. Desde entonces, algunos conductores reportaban un hombre sin cara, con casco y transmisor, pidiendo que te detengas para entregarte la muerte que él recibió. Las historias de carretera siempre cargan exageración, pero algo en la voz de aquel empleado sonaba tan gastado como verdadero. Me devolvió el cambio con dedos temblorosos. Pase y no mire los espejos, recomendó sin alzar la vista. Crucé la pluma y aceleré. El sol subía despacio, como temeroso de iluminar demasiado aquel tramo. 10 kilómetros adelante me atreví a girar el espejo. Nada fuera de lo normal, solo un camión que se aproximaba a lo lejos y la cinta asfáltica ondulante. Tomé aire, mis nudillos, blancos sobre el volante, apenas recuperaban color. Encendí la radio otra vez y ahora sí surgió la estática clásica. Moví el dial hasta la frecuencia de la empresa. Una voz femenina llamó mi clave personal, exigiendo reporte. Contesté entrecortado, inventé una avería mecánica, preferí no contar la verdad. Al caer la tarde llegué a una pensión segura en Lázaro Cárdenas. Entregué la unidad, firmé papeles, pedí un cuarto. Me di una ducha larga. Mientras el agua golpeaba la cerámica, me prometí no conducir de noche por rutas que no conociera. Cerré la llave y el goteo siguió, irregular, pertinaz. Detente, creí escuchar entre el repique del último hilo de agua. Sacudí la cabeza. Tal vez era mi pulso ensordecedor. Dormí poco. Antes del alba volví al patio para revisar la caja. La lona estaba intacta, los precintos sin violar. Caminé alrededor y encontré algo que no encajaba. El costado derecho del remolque tenía una delgada línea cenicienta, como si alguien hubiera pasado un soplete apagado pintando una silueta. El contorno formaba la figura de un hombre alto, con casco, brazo extendido sosteniendo algo delgado. El roce de mis dedos dejó carbón en la yema, todavía tibio. Renuncié ese día. Vendí mi licencia federal, quemé el uniforme, cambié de oficio. Ahora manejo una grúa dentro de la ciudad, nunca salgo a carretera. Y cuando pasan en las noticias accidentes de tráiler en el kilómetro 133, con cabinas chamuscadas y radios fundidas, apago el televisor. Me refugio en el único consejo que vale la pena repetir: si escuchas un susurro por la frecuencia muerta, no cuestiones nada. Pisa el acelerador, atraviesa esa línea invisible y no mires los espejos. Porque algunos fantasmas no necesitan cadenas ni sábanas para atraparte, les basta el eco de tu propia voz diciendo que estás cansado y que necesitas parar, aunque sea un minuto. Un minuto es todo lo que les hace falta para soldarte a su condena y enviarte a la ruta eterna, aquella que no figura en ningún mapa y de la que nadie regresa con la antena intacta. Kilómetro Fantasma. Me llamo Ramiro Silva, nací en 1978 en Ciudad Madero, Tamaulipas, y desde que cumplí 21 años manejo tráiler de doble remolque a lo largo de las rutas petroleras del Golfo. He entregado válvulas en Reynosa, tubería en Coatzacoalcos y químicos en Minatitlán. Conozco cada curva del sur de Veracruz como la palma de mi mano. Sin embargo, nada me preparó para la madrugada del 13 de noviembre de 2021, cuando descubrí que no toda carga que transportamos es de este mundo. Aquella semana arrastraba 50 toneladas de asfalto líquido hacia Cárdenas, Tabasco. Era mi segundo día de trayecto y la noche había caído densa, húmeda, con neblina baja que lamía los faros como si quisiera apagarlos. Llevaba encendidos los dos auxiliares de techo y aún así la línea amarilla del acotamiento se difuminaba a pocos metros. Conducir en esas condiciones agota la vista y la mente, de modo que, al llegar al entronque con la antigua carretera costera 180, decidí detenerme. Había visto, horas antes, un anuncio oxidado que prometía estación de servicio El Nance, 2 kilómetros, pero cuando llegué solo encontré ruinas, bomba de diésel cubierta de maleza, tienda convertida en cascarón, techo colapsado por huracanes viejos. Ni una lámpara quedaba, el sitio parecía arrancado de un mundo abandonado. Pensé que aquel abandono jugaba a mi favor, sin clientes, ladrones ni tránsito, dormiría unas horas sin sobresaltos. Metí reversa y estacioné el Kenworth detrás de la tienda, pegado a una franja de monte donde los mangles avanzaban como dedos retorcidos. Corté el motor, dejé que el silencio me envolviera y me recosté en el camarote. El aire olía a sal y lodo, a lo lejos se escuchaba un oleaje contenido. El cansancio me venció en minutos. No sé cuánto tiempo dormí, solo que desperté con el cuerpo tenso y un sonido irregular que no lograba ubicar. Abrí los ojos, completa oscuridad. Apagué la radio antes de acostarme, así que no era interferencia. Afiné el oído. Era un susurro infantil, casi un quejido, ayúdenme, me duele. Al principio pensé que era un sueño encajado en la vigilia, esa inercia auditiva que a veces arrastramos de los recuerdos. Pero el quejido se repitió, nítido, tembloroso, proveniente de algún punto detrás del tráiler, justo donde los mangles forman un matorral tan tupido que la niebla se engancha a sus ramas. No tocó mi conciencia el miedo sino la lógica. Las bandas criminales del Golfo acostumbran tender trampas con falsos accidentes o niños extraviados para obligar a los conductores a detenerse y robarles la mercancía. Sin embargo, también existe la posibilidad de un accidente real. Los caminos mexicanos están llenos de historias trágicas que empiezan por la indiferencia de alguien. Me levanté, me calcé las botas y tomé la linterna recargable. Antes de bajar comprobé que la puerta del camarote cerrara bien, en mi cinto, guardé el cuchillo de trabajo. Abrí, bajé, sentí el lodo ceder bajo el peso y avancé hacia la franja de sombras. La niebla apagaba el haz de la lámpara en menos de 3 metros. Entre los troncos, el susurro se convirtió en lamento desgarrado, me quema, tuve un sobresalto, aquel tono no era el de un infante suplicando sino el de alguien acostumbrado a sufrir, una voz vieja atrapada en garganta joven. Cada paso embarraba las suelas, los mangles rezumaban agua salobre y las luciérnagas formaban espirales como si huían de algo. Me adentré quizá unos 20 metros hasta que la maleza se cerró en torno a mí. Entonces, el lamento se extinguió. Un silencio brutal, ni insectos ni brisa. Apreté la linterna, el foco parpadeó. Allí comprendí que el monte respiraba detrás de mí con un aliento que no era viento sino expectación. Un chasquido vino de arriba. Giré la luz. Sobre mi cabeza, entrelazada en las ramas, colgaba una soga verde de moho, aún húmeda, balanceándose sin ritmo. No había cuerpo alguno, solo esa cuerda girando como si acabara de ser soltada. El aire olía a yodo rancio, idéntico al de las fosas clandestinas que vigila la Guardia Nacional. Retrocedí dos pasos, las raíces parecían manos que se alzaban para tomar mis botas. Otro chasquido, ahora detrás, la soga se despedazó, cayó al suelo sin ruido y, al mismo tiempo, una carcajada femenina perforó la espesura. No era la risa de anciana que uno imagina desde el prejuicio, era un graznido lúbrico, satisfecho, con la resonancia de algo hueco y sin pulmones. Tragué saliva. Toda lógica se me escapó como agua entre dedos. Quise correr, pero mis piernas se trabaron en la maraña. Entonces la linterna se extinguió. Oscuridad total. Dicen que la noche absoluta huele a encierro, para mí olía a metal caliente y sangre añeja. Cerré los ojos porque abrirlos no hacía diferencia, y fue con los ojos cerrados que sentí la presencia encima, un peso apenas perceptible en el aire, como cuando un tráiler pasa cerca y desplaza el viento. Abrí de golpe y la linterna, milagrosamente, regresó a la vida un instante. Alumbró el tronco más próximo y allí, encaramada boca abajo, descubrí a una mujer que no era mujer, piel como trapo reseco, dedos tan largos que rodeaban la rama y se unían sobre la corteza, cabello mezclado con algas y gusanos, ojos abiertos hasta casi reventar, pupilas blancas que brillaban con la luz como conchas muertas. Su boca, sin dientes, se estiró hasta las orejas cuando me vio. La carcajada brotó de nuevo, y algo se desprendió de su garganta, un líquido oscuro que goteó sobre mi mejilla y quemó como ácido. El dolor me devolvió el control del cuerpo. Me giré, arranqué raíces y lodo con las botas y corrí. Las ramas me arañaban los brazos, la luz centelleaba. La carcajada rebotaba a mi alrededor, unas veces lejos, otras pegada a mis oídos, como si la criatura pudiera saltar de árbol en árbol a la velocidad de la luz. Vi entre la bruma la silueta del tráiler, la caja blanca y el tractor rojo atenuados por el relente. Apenas mis botas tocaron la grava sentí que el monte se detenía, el eco de la risa quedó atrás, detenido justo donde empezaba el asfalto. Subí, cerré la puerta, giré la llave. El motor tardó una eternidad en arrancar, cuando lo hizo, la consola iluminó la cabina con un resplandor tenue. Metí primera, solté embrague, me lancé rumbo a la salida. Mientras giraba para incorporarme a la 180, la luz de cruce rozó la tienda ruinosa y, por un instante fugaz, la vi de pie bajo el pórtico derrumbado, cabeza ladeada, cabello chorreando, brazos caídos como sogas, sonrisa que ni la distancia consiguió borrar. Parpadeé. La niebla se la tragó. Conduje a 90, luego a 100. La aguja del tacómetro subía pero no escuchaba el rugido del motor, solo el latido frenético en mis sienes. Los puentes de concreto retumbaban bajo las llantas, cada sombra de mangle en la cuneta parecía estirarse para engancharse al chasis. A la altura de Hueyapan de Ocampo las luces intermitentes de un retén estatal me obligaron a reducir. Tres patrullas, conos naranjas, agentes con fusil. Estacioné. Bajé el cristal. El oficial se acercó, debí parecerle un muerto, sudor frío, ojos inyectados, la mejilla irritada por una quemadura reciente. Me preguntó si me sentía bien. Mentí, dije que era solo cansancio y él asintió, acostumbrado a camioneros destruidos por anfetaminas y jornadas imposibles. Me liberó tras revisar papeles. Antes de irse, me sugirió detenerme a descansar en la gasolinera de Loma Bonita, donde hay vigilancia. Asentí. Él no sabía que la vigilancia humana poco sirve cuando aquello que te sigue no lo detiene una bala. Llegué a la gasolinera San Manuel pasada la una. Llené tanque, estacioné cerca de la tienda Oxxo y apagué el motor, pero el cuerpo no obedecía la orden de relajarse. Temblaba, la quemadura ardía, el recuerdo del bosque latía detrás de los párpados. Pensé en llamar a mi esposa, Lucinda, pero ¿qué diría? ¿Que una bruja colgada al revés me escupió veneno? Ni yo lo creería escuchado de otros labios. Opté por lavar la cara en el sanitario. Frente al espejo noté líneas negruzcas donde el líquido me cayó, parecían venas que brotaban de la herida y se extendían hacia la oreja. Las toqué, dolían por dentro, no en la piel. Dolor de hueso. Regresé al camión. Quise dormir, pero cada vez que cerraba los ojos la veía balancearse. Traté de razonar, ¿qué había en el Nance antes de quedar en ruinas? Recordé a un viejo de Minatitlán que, años atrás, me contó historias sobre la costa. Decía que en los 30, esa faja de manglar sirvió de tiradero clandestino para los cuerpos de los braceros que morían de fiebre amarilla durante la construcción del ferrocarril. Los colgaban para que la marea los llevara, porque cavar en suelo salitroso es imposible. Cuerpos colgados, mujeres viudas convertidas en lamento, niños sin bautizar perdidos entre los esteros. ¿Sería uno de esos espíritus lo que encontré? Tal vez. Pero las leyendas se sienten ajenas hasta que te arrancan un trozo de carne. Amaneció. El sol filtró su luz, anaranjada, a través del parabrisas. Solo entonces me atreví a prender el camión para retomar la ruta. Conducir de día siempre da la falsa seguridad de que los monstruos se esconden con el gallo, y por unas horas funcionó. Entregué la carga en tiempo, firmé papeles, regresé a casa. Esa tarde, al ducharme, pestañas de pelo negro se deslizaron por el desagüe. Las mías son castañas. Dos semanas después desperté de madrugada con la sensación de algo colgado sobre la cama. No había nada, pero la quemadura se ensanchó. Fui a un dermatólogo, diagnósticos cruzados, dermatitis de contacto, alergia química, hongo tropical. Ningún ungüento la detuvo. Hoy, casi 4 años después, la mancha negra me cubre la mitad del cuello y se extiende hacia el pecho como raíz submarina. Algunas noches escucho el susurro en mi oído, una voz infantil que implora entre sollozos. Sé que no es la niña la que habla, sino la carcajada que la devora desde dentro. Continué trabajando porque los recibos no esperan, pero jamás vuelvo a estacionarme en sitio sin luz. Cuando el cansancio me vence, busco convoys, patios custodias, cualquier cosa menos soledad. Aún así, cada vez que cruzo el kilómetro 148 de la carretera costera 180, la zona donde se encontraban las ruinas de El Nance, los focos delanteros parpadean, el tacómetro se tambalea y la radio lanza un chirrido que no es estática ni señal. Es la risa hueca que un día me goteó ácido en el rostro y todavía bebe de mi sangre, viaje tras viaje. Kilómetro tras kilómetro. Si alguna vez transitas estas rutas y el cansancio te empuja a detenerte, recuerda mi historia. La carretera es larga, las sombras son pacientes y las sogas olvidadas aún conservan memoria de los cuerpos que colgaron. Quizá tu carga pese 50 toneladas, pero el verdadero lastre es lo que no ves hasta que ya cuelga de tu cuello. No detengas el motor. No respondas a voces que no puedas ver. Y sobre todo, nunca, jamás, levantes la mirada si el monte parece reírse de ti. La cajera sin cara. Nunca he sido amigo de las casualidades en la carretera. La vida del trailero está hecha de rutas que se repiten, estaciones de servicio idénticas y horarios que el sueño vuelve borrosos. Sin embargo, aquel viaje de finales de 2013 se desvió apenas unos grados y bastó para marcarme de por vida. Había salido con un cargamento de aguacate de Uruapan rumbo a mercados mayoristas en Oklahoma. Cruzar la frontera por Colombia, Nuevo León, era rutina. Pero esa noche me retrasé por un retén militar inesperado en la libre rumbo a Monterrey. Llegué a Laredo cerca de la 1 de la mañana con el diésel al límite y los párpados pesándome, así que avancé otros 40 kilómetros hacia el norte, buscando una gasolinera de esas abiertas 24 horas donde pudiera estirar las piernas, vaciar la vejiga y servirme café hirviendo que espantara el sopor de la autopista. La encontré en una salida sin nombre, iluminada por focos amarillos que zumbaban como insectos moribundos. El letrero decía Road Heaven Stop, letras rojas a medio fundir. El estacionamiento estaba vacío y la tienda brillaba detrás de sus ventanales, una pecera a contraluz dentro de un océano de asfalto. Apagué el Kenworth, descendí con el eco metálico de mis botas y sentí ese silencio eléctrico que precede a los malos presentimientos. A través del vidrio vi góndolas repletas, un microondas, la cafetera burbujeando y botanas colgadas en ganchos, pero ni un alma a la vista. Empujé la puerta y un cascabel anunció mi entrada. La melodía de un country viejo salió por los altavoces, olía a pinol y grasa rancia. Recorrí pasillos buscando al encargado, llamé un buenas noches, al aire, solo contestó el refrán de la canción, entonces apreté las piernas recordando que el baño era prioridad. Encontré el letrero al fondo, pero la puerta estaba asegurada con un cerrojo deslizable desde dentro. Golpeé con los nudillos y escuché un arrastre, algo similar a botellas chocando y un susurro incomprensible. Pregunté si todo estaba en orden, nadie respondió. Mientras esperaba, tomé una taza de unicel y me serví café oscuro, el gorgoteo del líquido parecía amplificar el silencio. Pasaron quizá 3 minutos eternos y nada, la canción cambió a un solo de guitarra melancólico y el local seguía sin dueño. Volví a tocar la puerta, esta vez más fuerte, y entonces el cerrojo se deslizó con lentitud exagerada. La hoja se entreabrió y apareció una mujer de cabello cenizo apretado en una coleta, rostro pálido, arrugas que parecían talladas a escoplo y una playera negra con el logo de la tienda. Sus ojos claros me inspeccionaron sin parpadear, la sonrisa dibujó un arco tenso que no combinaba con el hielo de su mirada. Le expliqué, intentando sonar cordial, que necesitaba el servicio y pagar combustible. Ella respondió, casi en un susurro, que el baño estaba fuera de servicio y lo estaba arreglando. Dijo esa palabra y dejó colgado un silencio que me obligó a desviar la vista. Noté detrás de su hombro un destello rojizo, como óxido húmedo en la cerámica, pero la puerta se cerró antes de que procesara la imagen. Me encogí de hombros, regresé a la cafetera, añadí crema en polvo, elegí un par de barras energéticas y una bolsa de cacahuates enchilados, los acomodé en el mostrador frente a la caja registradora, esperando que la mujer saliera. Tardó, pero al fin apareció desde el pasillo, caminando despacio, la misma sonrisa tiesa, los mismos ojos casi vítreos fijos en mí, como si midiera cada uno de mis movimientos. Noté que su camiseta, negra y holgada, tenía un parche húmedo a la altura del vientre. Pensé que tal vez se había manchado de café o algo así, pero el olor metálico que impregnó el aire me disparó la adrenalina antes de que la lógica quisiera intervenir. Saqué un billete de $20, se lo tendí, ella trató de accionar la caja, el cajón no se abrió. Murmuró que el sistema fallaba, que necesitaba el monto exacto o debería esperar a que reiniciara la terminal. Le respondí que me quedaba mucha carretera y prefería pagar de más, que se quedara el cambio como propina. Su mano tembló mínimo al tomar el billete y me di cuenta de que la uña del índice estaba rota hasta la carne. Sentí una pulsación detrás de la oreja, un instinto profundo que gritaba sal de aquí, pero fingí calma, recogí mi café y, mascullando un buenas noches, me dirigí a la puerta. El cascabel tintineó cuando la crucé. Afuera el aire era más frío, subí a la cabina sin mirar atrás y encendí el motor, las luces altas bañaron la fachada. Entonces la vi, la mujer estaba de pie tras la ventana, ya sin sonrisa, con los brazos colgando y la playera ahora pegada al torso, manchada sin disimulo, como si el color oscuro funcionara de lienzo para algo que empezaba a coagulársele. Metí primera, sentí el diésel rugir bajo mis pies y salí rodando mientras un escalofrío me recorría la espina. No paré hasta un motel a 30 kilómetros de ahí, pagué la habitación, me encerré sin ducharme y tomé sorbos del café, ya frío y amargo, intentando ordenar lo sucedido. No dormí bien, tuve imágenes inconexas de la mujer empuñando algo brillante, un chirrido semejante a metal tallando hueso, me desperté varias veces con el corazón retumbándome en la garganta. Al amanecer mi teléfono sonó, número desconocido, voz masculina con acento texano, oficial Warren, Departamento de Seguridad Pública. Preguntó si era el conductor del tráiler placas mexicanas que había estado en Rodhevenstap a la 1:23 de la mañana. Contesté que sí, la voz endureció, necesitaban que acudiera a declarar, era testigo potencial de un homicidio. La palabra me dejó congelado, acepté temblando. Cuando llegué a la subestación me condujeron a una sala fría donde tres agentes me explicaron, sin mostrarme fotos, que la cajera del turno nocturno había sido encontrada descuartizada dentro del baño, el rostro arrancado, la mandíbula separada, partes del cuero cabelludo en el lavabo. La sospechosa utilizó el uniforme de la víctima para mezclarse, luego huyó a pie, dijeron. Me mostraron una captura borrosa de la cámara, yo al fondo del pasillo, la mujer cerrando la puerta del baño, su sonrisa petrificada mientras sostenía algo detrás del muslo, un destello metálico apenas visible. Relaté cada detalle que recordaba, omití que casi me oriné en el pantalón porque la lengua se me pegaba al paladar con solo reconstruir la escena. Los oficiales asintieron, tomaron notas y me dejaron ir, pero me advirtieron que el juicio se celebraría pronto y requerirían mi testimonio. Salí al sol tembloroso, el rugido de los coches en la autopista me pareció lejano, ajeno, como si el mundo exterior no pudiera competir con la imagen de aquella mujer portando la cara de otra. Pasaron 3 meses hasta la audiencia, me citaron en el tribunal del condado. Al entrar reconocí la coleta canosa al otro lado del vidrio blindado, esta vez vestía uniforme naranja, las esposas relucían sobre sus muñecas huesudas, sin embargo sus ojos eran idénticos, fríos, incisivos. Cuando llamaron mi nombre subí al estrado, la garganta me ardía, describí con voz entrecortada la sonrisa forzada, la sangre que quizá vi, la puerta cerrada del baño y la caja que no quiso abrir. Mientras hablaba, la acusada inclinaba apenas la cabeza, como escuchando un secreto. El fiscal exhibió fotos que no quise ver, trozos de piel encontrados en el drenaje, dedos separados por el filo de un cuchillo de carnicero robado de la cocina de la tienda. Me preguntaron si ella llevaba manchas visibles, respondí que la luz interior era suave y su camiseta tan oscura que no distinguí nada. El defensor alegó locura, la sala olía a desinfectante y miedo viejo. Terminado el testimonio me permitieron marcharme, pero mientras abandonaba el recinto sentí la mirada de la mujer perforándome la nuca, como si pudiera extenderse más allá de las rejas. Esa noche, en mi habitación de motel, la pesadilla se volvió nítida, estaba otra vez en la tienda, escuchaba música country ralentizada, cada nota deformada como cinta magnética quemándose, la puerta del baño se abría y salía la mujer sin rostro, la carne viva latía, y su mano levantaba una máscara sanguinolenta, mi propia cara, con los labios colgando. Me desperté empapado en sudor, el reloj marcaba las 3:08, afuera un tráiler pasó haciendo vibrar los vidrios y me hizo saltar. Regresé a México al día siguiente, entregué el camión en la base de la empresa y notifiqué que renunciaba. Desde entonces no he vuelto a manejar de noche ni he cruzado la frontera, trabajo como mecánico en un taller cerca de Zamora, los motores quietos me dan paz que la carretera me robó. Sin embargo, cada que vuelo pinolo escucho un guitarreo de country, siento una opresión en el pecho, recuerdo el parche oscuro en la playera negra y el tintineo del cascabel al salir. El psicólogo dice que lo peor quedó atrás, que debo racionalizar los hechos, fui testigo, no víctima. Pero en la penumbra de mi habitación, cuando el ventilador proyecta sombras que se alargan en la pared, imagino a la cajera sin cara y sé que esa noche me perdonó por puro capricho, como quien lanza una moneda y decide si el extraño vivirá o morirá. A veces despierto creyendo oír de nuevo el pestillo del baño deslizándose, un roce contra la madera, y entonces aprieto los ojos, repaso con los dedos la piel de mi propio rostro para asegurarme de que sigue ahí, mientras en mi memoria el país de las carreteras infinitas y las gasolineras vacías se queda sin ritmo ni canciones. Convertido en un túnel por donde aún ruedan los ecos de una sonrisa que jamás debí encontrar. La carretera desierta. Nunca fui hombre de supersticiones. Crecí entre motores diésel, fugas de aceite y el olor a asfalto recalentado que se pega en la ropa como una segunda piel. A los 43 años llevaba 2 décadas en el mismo oficio, remolcar carga pesada desde las zonas industriales de Monterrey hasta la costa de Veracruz, atravesando los mantos desérticos de Nuevo León y las sierras rotas de San Luis Potosí. Conocía los consejos que circulan en los cafés de ruta, esas advertencias que suenan a broma al principio y terminan incrustadas en la memoria como una astilla. Uno de ellos era claro, evita el tramo viejo de la carretera 58, el que quedó aislado en 2005 cuando inauguraron la autopista de Quota. No pases por ahí en turno nocturno, decían, porque las distancias se desfiguran y el camión muerde su propia cola. Yo asentía con la cabeza, pero la verdad es que nunca creí que el pavimento tuviera voluntad. Aquella noche de septiembre de 2019 salí de la planta petroquímica con 48 toneladas de contenedores plásticos vacíos. Un viaje sencillo, subir a Matehuala, tomar la 57 hacia el sur, dormir en una pensión de tráileres y seguir al amanecer hacia la costa. Pero una tormenta de polvo barrió la autopista y la Guardia Nacional cerró los carriles. Me encontré de golpe en el entronque con la carretera vieja, la misma que los veteranos pintaban como un túnel sin relojes. El camino lucía desierto, los reflectores de ruta rotos, y una fina capa de arena se movía al ras del asfalto como un animal rastrero. Pensé en dar media vuelta y esperar la reapertura, pero la empresa exigía entregas puntuales y yo necesitaba el bono, así que giré el volante, bajé cambios y dejé que el Kenworth devorara los primeros metros de aquel tramo polvoriento. La sensación de extrañeza llegó pronto. Con el tablero iluminado de rojo comencé a notar que la aguja del velocímetro vibraba aunque la marcha fuera constante. El tacógrafo marcaba 80 kilómetros por hora, sin embargo los árboles que aparecían y desaparecían en la orilla parecían moverse a cámara lenta. Revisé el reloj digital del tablero, 21 a 14 horas. 10 minutos más tarde, el marcador seguía igual. No me sentía cansado ni mareado, solo había una presión ligera en los oídos, como la que se siente cuando uno sube una pendiente pronunciada. Encendí la radio CB para buscar conversación y disipar la inquietud, pero lo único que salió de los altavoces fue un crujido opaco de estática, un mar de chispas sonoras que no se disipaba por más que cambiara de frecuencia. Cerré el dial y mantuve la mirada en la línea blanca que corría bajo el cofre, convencido de que las rarezas acabarían unos kilómetros adelante. El GPS fue el siguiente en traicionar la lógica. Primero se quedó congelado con la flecha sobre un fondo gris, luego desapareció el mapa y, finalmente, la pantalla se apagó como si hubiera perdido alimentación. Le di un golpecito con los nudillos, reinicié la unidad y no obtuve respuesta. El silencio digital me irritó. Abrí la aplicación del celular, sin señal. Las tres barras estaban vacías, como si el teléfono hubiera quedado varado en un desierto lunar. Fue entonces cuando la temperatura en la cabina subió un grado sin explicación y el vidrio del parabrisas comenzó a empañarse desde afuera, aunque la noche era seca y el aire acondicionado seguía funcionando. Pensé en detenerme para revisar mangueras y fusibles, pero la recta era tan larga que no había márgenes amplios. Todo el tramo parecía recién abandonado, sin acotamientos, sin señalizaciones frescas, sin rótulos de kilómetros, solo la cinta gris palideciendo bajo mis luces. Más adelante apareció un pequeño puente que cruzaba un arroyo muerto, al pasar sobre él sentí un temblor en el volante, un ligero tirón que provenía del remolque. Miré los espejos, la caja blanca se mecía con un ritmo irregular, como si pegara saltos sobre baches invisibles. Reduje la velocidad, encendí intermitentes y busqué un espacio para orillarme. 300 metros después vi un ensanchamiento similar a una rampa de emergencia, me metí con cuidado y apagué el motor. El silencio descendió de golpe. Afuera no se oía ni un grillo. Abrí la puerta, pisé la grava suelta y sentí la humedad pegajosa que se pega a la piel antes de la lluvia, solo que aquella noche no había nubes, solo un cielo pulido sin estrellas. El haz de mi linterna dibujó el contorno del tráiler, sin fugas, sin llantas bajas, sin puertas sueltas. Cuando giré para revisar la cabina, sentí que la sangre se me helaba. Del otro lado de la carretera, perfectamente alineado a mi par, había otro tractocamión idéntico, mismo color, misma firma de barro seco en los guardafangos, incluso la misma calcomanía rasgada con el logotipo de la empresa que yo había arrancado a medias meses atrás. El motor estaba apagado, pero las luces interiores encendidas teñían los cristales de un resplandor amarillo pálido. Mi primer pensamiento fue lógico, quizá otro conductor de la misma flota, perdido como yo, se detuvo a revisar su cargamento. El segundo pensamiento desterró al primero, en el asiento del piloto estaba sentado alguien con mi misma complexión, mi chaqueta y mi gorra, mirando fijo hacia el frente con la misma postura que yo tendría si estuviera al volante. El pulso me retumbó en las sienes. Parpadeé varias veces y enfoqué de nuevo la linterna sobre el parabrisas ajeno. En lugar de reflejo, vi la pálida copia de mi rostro sosteniendo una mano sobre el volante. Era como mirarme en un espejo que alguien había instalado en medio de la nada. El aire se espesó, mi respiración se hizo tan audible que creí escucharla desde fuera. Quise gritar un saludo, un simple "todo bien, colega", pero la voz se me partió en la garganta. Solo logré aspirar un soplo tibio de aire que sabía a óxido. Entonces la radio en mi cabina se encendió sola. Desde donde estaba, a unos metros, oí el chasquido característico de la estática abriéndose y una única palabra pronunciada con un eco metálico que me heló la espina: "regresa". Sonó como si dos voces repitieran la sílaba exacta en distinta afinación, dobladas sobre sí mismas. Giré bruscamente para mirar el tablero a través de la ventana abierta y en ese parpadeo el otro camión se apagó como una diapositiva quemada. Desapareció, remolque y todo, sin ruido de motor ni huellas de neumáticos. Frente a mí solo quedó la cinta asfáltica y el lote de grava vacío. Subí de un salto a la cabina, cerré la puerta y traté de rechinar la llave, pero el motor respondió al instante como si nada hubiera pasado. Las luces del tablero recuperaron su brillo, el reloj avanzó un minuto de golpe y el GPS encendió mostrando un punto azul a 52 kilómetros al norte de donde creí haberme detenido. Apreté el acelerador sin mirar atrás, los neumáticos arrojaron granos de grava y el tráiler retomó la carretera con un balanceo pesado. Conduje sin pestañear, sin mirar espejos, sintiendo la garganta reseca y la espalda empapada de sudor. El asfalto recuperó sus señalamientos, aparecieron los postes kilométricos y, finalmente, un letrero verde con la leyenda "en tronque San Roberto 15 kilómetros. Ahí supe que volvía al mundo racional. Pasé la noche en un estacionamiento de casetas, rodeado de luces de vapor de sodio y motores rezumando. No bajé a cenar ni a platicar con los demás. Me limité a reclinar el asiento, apagar el tablero y quedarme inmóvil escuchando los ruidos habituales, frenos de aire, cadenas, risas lejanas. Todo me sonaba terriblemente humano, y eso me dio cierto consuelo. Cerré los ojos, pero la imagen de la cabina gemela seguía proyectada en mi imaginación, como una pantalla encendida detrás de los párpados. Había algo en ella que aún me eriza, la copia de mí mismo no parecía sorprendida ni nerviosa. Su mirada era seca, práctica, como si supiera de antemano que yo aparecería allí para presenciarla. A la mañana siguiente el tramo viejo estaba de nuevo cerrado, esta vez por patrullas que desviaban a los conductores hacia la autopista ya limpia de arena. Pregunté a un oficial si había habido algún accidente durante la noche. Negó con la cabeza, "ese camino está bloqueado desde hace meses, no hay paso ni para motos". Quise replicar, explicar que yo lo había cruzado completo, pero las palabras se quedaron atrapadas junto con la migraña que me latía tras los ojos. Seguí mi ruta hasta el puerto, entregué la carga y firmé la bitácora con las manos temblorosas. Nadie notó mi estado, o tal vez pensaron que era simple agotamiento. Hoy, cuando alguien menciona el tramo 58, bajo la mirada y finjo atender otra cosa. No volví a ese corredor fantasma, aunque he trazado el trayecto en mapas viejos y fotografías satelitales. Ahí no aparece ningún puerto ni puente ni rampa de emergencias, el asfalto se corta 5 kilómetros antes de donde juraría que me detuve. Intenté culpar al estrés, a una alucinación por falta de sueño, a un espejismo provocado por luces de otro vehículo. Pero cada intento se estrella contra el recuerdo nítido de mi propia silueta al otro lado del cristal, repetida como una advertencia contra mi arrogancia. Desde entonces cargo un nuevo mantra junto al manual de mantenimiento, cuando un compañero me advierte de algo que no puede explicar, cierro la boca, asiento y busco la ruta alternativa aunque me cueste horas y combustible. Porque aprendí que hay lugares en las carreteras mexicanas donde el tiempo se repliega sobre sí mismo y las máquinas duplican su sombra. Y si un día vuelvo a ver un Kenworth idéntico al mío detenido en un tramo despoblado, aceleraré sin mirar al conductor, no tanto por miedo a descubrir su rostro, sino por terror a reconocerlo. El rastro. No sé exactamente cuándo dejé de sentir mi casa como hogar y convertí la cabina de mi tráiler en dormitorio, comedor y confidente, pero así ha sido desde hace más de 12 años. Me llamo Adrián Castillo, tengo 34 y transporto vigas y láminas de acero entre Monterrey y Querétaro, vivo pendiente del tacógrafo y de los boletos de báscula, de las miradas rápidas al cielo que anuncian norteadas inesperadas en la Sierra de Santa Rosa. Pese a la inseguridad y a los retenes fantasmas que todos tememos, siempre he pensado que el camino me pertenece, hasta la noche en que el camino me dijo lo contrario. Era abril de 2018, lunes de calendario, pero en la cabina el tiempo se mide en kilómetros y litros. Salí de la planta a las 9 de la noche con 32 toneladas a cuestas, la idea era avanzar lo suficiente antes de que la tormenta que anunciaba el radio me alcanzara. Crucé los suburbios de Escobedo oliendo a carne asada que se apagaba bajo las primeras ráfagas de viento. Al llegar al kilómetro 277 de la 57, las gotas ya golpeaban como perdigones. Bajé la velocidad y apagué la música para concentrarme solo en el motor y en la cinta oscura que se deslizaba bajo las luces altas. El limpiaparabrisas no daba tregua, y cada vez que una ráfaga más fuerte azotaba la chapa, el tablero parpadeaba, como si toda la unidad respirara con dificultad. La medianoche cayó a plomo. En el espejo podía ver el resplandor intermitente de mis propios faros rebotando contra la cortina de agua. Pensé en detenerme en la gasolinera de Santiburcio, pero la misma voz que tantas veces me empujó a cumplir tiempos imposibles me dictó seguir. Y seguí. A la 1:46 mi radio empezó a rugir con estática, una corriente sucia de chasquidos que ahogó la frecuencia de la empresa. El GPS se quedó congelado en un bucle absurdo, el cursor giraba sobre sí mismo como si el camión se hubiese puesto a bailar. No era la primera vez que la sierra hacía de las suyas con la señal, pero aquella distorsión no sonaba a simple problema de antena, era un pelo erizado en la nuca, un presentimiento que se te mete por las costuras del uniforme. Fue entonces cuando apareció la silueta. No brincó desde la maleza ni descendió de algún talud, simplemente estaba ahí, en medio de mis luces, a unos 10 metros, vestida con lo que me pareció un impermeable de plástico amarillo. No había tiempo de frenar del todo, pisé el clutch y dejé que el tráiler se comiera la inercia, pero la imagen se volvió más nítida, más cercana, inevitable. Sentí el golpe, un crujido opaco contra la defensa, un grito devorado por la tormenta. Todo quedó quieto en un segundo interminable. Cuando volví a respirar, el motor seguía encendido y las balatas olían a hierro ardiente. Puse intermitentes, me bajé con la linterna y corrí al frente. La carretera estaba vacía. El agua formaba ríos que arrastraban hojas y tierra, pero no había rastro de la persona ni de su impermeable ni de un paraguas roto. Revisé bajo el chasis, palpé los guardafangos, iluminé los matorrales aledaños, grité y señora, con las cuerdas vocales tensas de terror, sin obtener respuesta. El miedo lógico, el juicio, la cárcel, el peso de una muerte en el expediente, se mezcló con otro miedo, más antiguo, más primitivo, el de comprender que algo escapaba a toda línea de explicación. Llamé al 911. La operadora me pidió que no abandonara la escena, que señalizara el punto y aguardara a la patrulla de Villa de Cos. Con la lluvia cayendo en vertical, pasé casi 2 horas escuchando el goteo del techo mientras mi mente rebobinaba el impacto una y otra vez. Cuando por fin llegaron la patrulla y una ambulancia, amanecía con un cielo color plomo. 3 agentes y 2 paramédicos examinaron el área con una calma que parecía burla. Después de 40 minutos concluyeron que no había nadie, ni sangre, ni vidrios, ni huellas. Preguntaron si estaba cansado, si había tomado energizantes, si padecía insomnio. Revisaron las luces del tráiler, las llantas, la defensa impoluta. Me sugirieron, en tono menos que amable, que quizás confundí una bolsa negra revolcada por el viento con un peatón inexistente. Firmé un acta para librarme de cargos y arranqué de nuevo. Pero la derrota moral era peor que cualquier multa. Dormí en la pensión de San Luis Potosí esa tarde, desperté empapado de sudor por una pesadilla en la que un golpe seco se repetía y se repetía sin pausa. Al día siguiente cargué retorno, varillas huecas con destino a García, Nuevo León. Nubes bajas cubrían la sierra, aunque ya no llovía. A las 3:20 de la mañana del miércoles, mi odómetro indicó que me acercaba otra vez al kilómetro 277. Sentí que el pecho se me apretaba, como si mi propio cinturón de seguridad me estrangulara. El radio volvió a rechinar, pero esta vez distinguí en la interferencia una voz femenina muy suave, apenas un murmullo que decía un nombre que entonces no reconocí. Aflojé el acelerador y me orillé. Apagué el motor para oír mejor. La estática se cortó en seco. El silencio era absoluto, como sordo. Salí de la cabina, encendí la linterna y caminé al arcén. A cada paso el aire parecía más frío, más pesado. 10 metros dentro de la maleza descubrí algo que me paralizó, una cruz de concreto erguida sobre una base de piedras, gastada por los años, sin flores, sin veladoras, rodeada solo de hierba quemada por la helada. Me acerqué en cámara lenta y limpié con la mano la placa metálica corroída, bajo la capa de óxido leí, Lucía BH. 12 de abril de 1998. Exactamente 20 años y 2 días antes de mi atropello. Mi boca se quedó seca pese al viento húmedo. Toqué el borde de la cruz con los dedos entumecidos. Una corriente helada me recorrió el brazo. En ese instante un destello iluminó el paraje, como un relámpago mudo. Por un segundo juraría que vi la figura de la mujer, de espaldas, a unos metros de la carretera. El impermeable amarillo pegado al cuerpo por una lluvia invisible y el cabello negro adherido al cuello. Cuando parpadeé ya no estaba. Retrocedí atropelladamente, tropecé con un tronco y caí de bruces sobre el lodo. El golpe dolió, y ese dolor me devolvió el control. Me levanté, crucé los brazos contra el pecho y caminé de regreso al tráiler sin mirar atrás. No encendí el motor enseguida. Dentro de la cabina el olor a tierra mojada se mezclaba con el de mi miedo. Busqué en el tablero un rosario que guardo desde que era aprendiz y repetí en voz baja las únicas palabras que me salían, que Dios me acompañe. Cuando arranqué de nuevo, el GPS volvió a la normalidad y la radio resucitó con música norteña, como si nada hubiera pasado. Conduje hasta la siguiente gasolinera y ordené café cargado. Temblaba tanto que el vaso vibraba sobre la mesa de fórmica. Regresé a Monterrey al amanecer sin más sobresaltos, pero la mente siguió encendida. Busqué noticias viejas en hemerotecas digitales, la nota apareció en un recorte de periódico regional. Lucía B. Hernández, 27 años, murió la madrugada del 12 de abril de 1998 atropellada por un tráiler en circunstancias no esclarecidas. El chófer aseguró que la mujer caminaba bajo la lluvia envuelta en un impermeable amarillo, declaró que intentó esquivarla pero ella se detuvo en medio del carril. Fue absuelto por falta de pruebas concluyentes. El kilómetro del accidente, 277. Cerré la laptop con las manos sudorosas. Quise olvidar, pero cada viaje me obligaba a pasar por aquel tramo. Al principio aceleraba y cerraba por completo las cortinas del parabrisas, más adelante comprendí que huir no servía. Empecé a llevar flores blancas en el asiento del copiloto. Cada vez que mis ruedas cruzan los radares electrónicos del 277, reduzco, me orillo y coloco un ramo en la base de la cruz. Algunas mañanas he encontrado las flores marchitas, otras mañanas han desaparecido sin dejar rastro, nunca he visto un pétalo tirado cerca. Cuando deposito el ramo siento la misma ráfaga helada subir desde mis botas hasta la nuca, y sin embargo también siento una calma insoportable, como si un silencio antiguo me diera las gracias. Hubo compañeros que se burlaron cuando la historia empezó a rodar por los grupos de WhatsApp. Con el tiempo, 2 o 3 admitieron haber sentido interferencias en la radio alrededor de ese punto o escuchar pasos sobre la gravilla cuando paran a estirar piernas en la madrugada. Ninguno quiso investigar demasiado. La carretera es una serpiente larga y caprichosa. Todos aprendemos que algunos tramos muerden de un modo que no deja marcas visibles. Hoy escribo esto desde una pensión en Querétaro, a punto de dormir antes de mi regreso. Afuera, el cielo ruge con nubes moradas que prometen otra noche de tormenta. En la litera de arriba hay un conductor novato que mañana tomará la ruta norte por primera vez. Me preguntó hace rato si era cierto que por la 57 se aparece una mujer bajo la lluvia. No supe qué decirle sin sonar loco ni darle un sermón inútil. le sugerí que ajustara bien las plumillas de limpiaparabrisas y que, si la señal del GPS se pone a girar en círculos, lo mejor es bajar la velocidad y no tocar el claxon. Hay advertencias que no están en los reglamentos, le dije, porque fueron escritas con algo más permanente que la tinta. A veces cierro los ojos y revivo el instante del golpe, el crujido contra la defensa seguido por el vacío, como un tambor que nunca termina de apagar su eco. No sé si lo que vi aquella noche fue un recuerdo atrapado en el asfalto, el reflejo retorcido de una tragedia que busca testigos, o algo peor que no cabe en las palabras que manejo, pero sé que el kilómetro 277 es ahora tanto parte de mi ruta como de mi vida. Algunas vidas se miden en años, la mía se mide en tramos y en la promesa que me hice de no dejar que la memoria de Lucía se oxide por completo. Mañana antes del amanecer volveré a dejar flores frescas. No espero respuestas ni perdón. Solo quiero cumplir con ese pequeño pacto que la carretera me impuso, recordar que a veces el destino toma forma de camino mojado, que los fantasmas también hacen autostop y que un tráiler, por grande que sea, no siempre puede cargar con todo el peso que recoge en el asfalto. El último viaje. Me llamo Ricardo y soy de Jalisco. En el año 2012, acepté un trabajo que, a la distancia, me parece un pacto con lo desconocido, con aquello que no podemos ver pero que está ahí, acechando. Mi tarea era simple, transportar una carga desde la Ciudad de México hasta Cancún. Había hecho rutas similares muchas veces antes, así que no anticipaba nada fuera de lo común. Pero aquel viaje resultó ser una pesadilla que todavía me persigue. Desde el primer día, el camión comenzó a dar problemas. Las luces se apagaban sin razón aparente, intermitentemente. Primero pensé que era una falla eléctrica menor. Detuve el camión en un taller mecánico a las afueras de la ciudad. El mecánico, un hombre mayor con más de 40 años de experiencia, revisó todo el sistema eléctrico y no encontró nada fuera de lo normal. «Está en perfectas condiciones», me dijo con una sonrisa tranquila. Acepté su diagnóstico con resignación y seguí mi camino, pero la incomodidad no me abandonaba. La primera noche en la carretera fue inquietante. Había algo en el aire, un silencio denso que no había notado antes. A pesar de estar acostumbrado a las largas horas en la carretera, esa noche me sentía observado, como si algo invisible estuviera sentado en el asiento del copiloto, acechando. A medida que avanzaba por la carretera oscura, los faros del camión parpadeaban y se apagaban por fracciones de segundo. Cada vez que sucedía, sentía un frío que me recorría la espalda. Pensé en detenerme, pero sabía que no tenía tiempo para retrasos innecesarios. La carga tenía que llegar a su destino a tiempo, así que continué. Pero algo no estaba bien. El camión, que siempre había respondido perfectamente, parecía tener vida propia. Las luces seguían parpadeando, y en un momento dado, se apagaron completamente durante varios segundos. El pánico me invadió, y mis manos se aferraron al volante con fuerza. En la oscuridad total, pude sentir cómo mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Cuando las luces finalmente volvieron, vi algo en la carretera que no debería estar allí. Era una figura humana, pero no del todo. Su silueta era vaga, casi transparente, pero los ojos brillaban con un rojo intenso, penetrante. Instintivamente giré el volante para evitarla y el camión se tambaleó violentamente, pero cuando miré de nuevo, la figura había desaparecido. Me detuve en seco, jadeando, tratando de recuperar el control sobre mis pensamientos. Miré a mi alrededor, buscando una explicación lógica. Quizás había sido solo mi imaginación, el cansancio acumulado. Pero el malestar en el estómago me decía otra cosa. Decidí continuar, aunque mi mente no dejaba de jugarme malas pasadas. Cada sombra en la carretera parecía cobrar vida, y cada sonido del motor resonaba como un susurro en mis oídos. A medida que avanzaba, el camión empezó a comportarse de forma errática. Las luces seguían apagándose, y los frenos se sentían extraños, como si el camión resistiera mi control. Intenté no pensar demasiado en ello, concentrándome en la carretera y en mi destino. Llegué a un punto en la autopista donde no había más que oscuridad a mi alrededor. Los faros apenas iluminaban unos metros delante de mí, y la sensación de ser observado se intensificó. Entonces, ocurrió algo que jamás podré olvidar. De repente, el camión empezó a reducir la velocidad por sí solo. Miré el panel de control y vi que la aguja del velocímetro caía sin que yo tocara los frenos. Intenté acelerar, pero no respondía. Sentí una fuerza extraña, como si algo pesado se hubiera aferrado al vehículo, tirando de él hacia atrás. Con el camión ahora detenido en medio de la nada, intenté mantener la calma. Revisé los espejos laterales, buscando algún signo de lo que podría estar sucediendo. Fue entonces cuando lo vi. En el espejo retrovisor, una figura borrosa y oscura se encontraba de pie detrás del camión. Estaba inmóvil, simplemente mirándome. Mi respiración se volvió errática, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Aquello no era humano, lo sabía con certeza. Una parte de mí quería salir y enfrentarlo, pero el terror me paralizaba. Y luego, así como apareció, desapareció. Parpadeé varias veces, incapaz de procesar lo que acababa de ver. No había nada allí, pero el sentimiento de peligro no se había ido. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas, pero el camión apenas respondió. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente empezó a moverse, aunque con lentitud. Las luces volvieron a parpadear y el motor emitió un sonido áspero, casi como un gemido. Finalmente, llegué a una estación de servicio, el primer lugar con luz que había visto en kilómetros. Detuve el camión y me bajé, tratando de calmarme. Un par de traileros estaban allí, hablando y fumando. Me acerqué a ellos y les conté brevemente lo que había pasado. Me miraron con caras de preocupación, pero ninguno dijo nada hasta que uno de ellos, un hombre corpulento y con rostro marcado por el tiempo, rompió el silencio. «Este camión, ¿de dónde lo sacaste?», me preguntó con voz grave. Le expliqué que me lo habían asignado para el viaje, que era parte de la flotilla de la empresa. El hombre asintió lentamente, como si comprendiera algo que yo aún no lograba entender. «Hay historias, ¿sabes? Se dice que este camión estuvo involucrado en un accidente hace años. Un choque brutal en el que murió el chofer. Desde entonces, quienes lo han conducido reportan cosas extrañas, como lo que acabas de vivir». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Recordé que un compañero me había mencionado algo similar antes de aceptar el trabajo, pero en su momento lo había tomado como una broma. Ahora, empezaba a comprender que no lo era. El hombre me miró directamente a los ojos. «Si yo fuera tú, dejaría esta carga aquí y me iría. Ese camión no debería seguir conduciéndolo». Lo que dijo me perturbó profundamente, pero sabía que no podía simplemente abandonar el trabajo. Había un contrato y necesitaba el dinero. Agradecí el consejo y volví al camión, aunque ahora con una inquietud que no podía sacudirme. El resto del viaje fue una lucha constante. Cada kilómetro se sentía como un calvario. El camión seguía comportándose de manera extraña y aunque no volví a ver la figura, la sensación de estar acompañado por algo invisible no me abandonó. A veces, escuchaba susurros, casi imperceptibles, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. Otras veces, sentía un frío inexplicable, como si una corriente helada atravesara la cabina. A medida que me acercaba a mi destino, el comportamiento del camión empeoró. Parecía resistirse, como si no quisiera llegar a Cancún. Las luces se apagaban más frecuentemente, el motor se detenía sin razón y los frenos fallaban en momentos críticos. Sentí que el camión estaba luchando contra mí, como si estuviera siendo controlado por una fuerza más allá de mi comprensión. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a las afueras de Cancún. Estaba exhausto, física y mentalmente. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, y mi mente se encontraba al borde del colapso. Sin embargo, me aferré a la idea de que pronto todo terminaría. Solo necesitaba entregar la carga y alejarme de ese maldito camión. Cuando llegué al lugar de entrega, un almacén grande y desolado en las afueras de la ciudad, el alivio me invadió. Detuve el camión y bajé para hablar con el encargado. Mientras revisaban los papeles, no pude evitar echar un último vistazo al camión. Había algo extraño en la forma en que se veía, como si la oscuridad se aferrara a él, incluso bajo las luces brillantes del almacén. Una vez que la carga fue descargada, el encargado se acercó a mí y me entregó los documentos firmados. «Todo en orden», dijo, sin notar mi evidente agotamiento. Asentí y me preparé para irme, pero antes de poder subir de nuevo al camión, lo escuché. Un gemido bajo, proveniente del motor, como un lamento. Me detuve en seco, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No sabía qué hacer. El miedo me decía que debía irme de allí, dejar el camión y nunca mirar atrás, pero la lógica me decía que no podía abandonarlo. Después de unos minutos de inmovilidad, finalmente subí al camión y lo llevé hasta el estacionamiento asignado. Cuando apagué el motor, sentí un alivio momentáneo. Sin embargo, cuando bajé por última vez, escuché un susurro claro, como una voz en mi oído que decía, «Esto no ha terminado». Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de oír. Luego, con una sensación de urgencia, me alejé del camión lo más rápido que pude. No quería estar allí ni un segundo más. Al día siguiente, entregué los papeles y pedí que me asignaran otro camión para el viaje de regreso. El supervisor me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Me dieron un camión nuevo y emprendí el viaje de regreso a casa. Sin embargo, durante todo el trayecto, no pude dejar de pensar en lo que había sucedido. El recuerdo del camión y de la figura en la carretera me perseguía y sabía que, aunque había llegado al final de ese viaje, la experiencia me había dejado marcado para siempre. El pasajero inesperado. Mi nombre es Pedro. Tengo 45 años y soy originario de Oaxaca. Desde que tenía uso de razón, me apasionaba manejar. Sentir el asfalto bajo las ruedas, el viento golpeando la cabina y la libertad que se siente al recorrer las interminables carreteras del sur de México. Sin embargo, hay algo que no te dicen cuando decides dedicar tu vida a ser trailero, algo que los viejos conductores murmuran en las noches, cuando las luces de las fogatas se apagan y las sombras parecen cobrar vida. Algo que aprendí de la peor manera. Era el año 2007, una de esas noches negras, sin luna, en la que las estrellas parecían esconderse. Me encontraba en uno de mis trayectos regulares, viajando desde Oaxaca hasta Huatulco. El camino era familiar, lo había recorrido tantas veces que podría hacerlo con los ojos cerrados. Sin embargo, esa noche había algo en el aire, algo que no podía identificar pero que me inquietaba. La radio estaba apagada. El rugido del motor era el único sonido que me acompañaba mientras devoraba kilómetros de carretera solitaria. Mis compañeros siempre me decían que, cuando viajara en caminos largos, mantuviera el asiento del copiloto ocupado con una gorra, una maleta o cualquier pertenencia. Según sus creencias, eso evitaba que algún espíritu se subiera en el camino. Eran supersticiones, claro, pero en nuestra línea de trabajo, en esos trayectos interminables y solitarios, las supersticiones eran una especie de seguro emocional. Yo, sinceramente, nunca había creído en esas historias. Pensaba que eran cuentos de viejos, cosas que se decían para asustar a los nuevos en la carretera. Pero esa noche, lo que no sabía es que iba a ser la última vez que subestimaría esas advertencias. Alrededor del kilómetro 31, la carretera se volvió más estrecha y sinuosa, serpenteando a través de las montañas. De repente, la vi. A la orilla del camino, una mujer vestida de negro. Estaba parada, completamente inmóvil, mirando fijamente hacia mi camión. Lo primero que pensé fue que tal vez su vehículo había sufrido una avería y estaba esperando ayuda. Aunque era extraño ver a alguien en medio de la nada a esas horas de la noche, no le di más importancia. Reduje la velocidad al acercarme, pensando en ofrecerle asistencia, pero algo en su postura me hizo dudar. No se movía, no hacía ningún gesto para detenerme, solo estaba allí, quieta, con la cabeza baja y el cabello oscuro cubriendo su rostro. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero lo ignoré y seguí adelante, acelerando ligeramente para dejarla atrás lo más rápido posible. Pero no había pasado ni un minuto cuando sentí un peso en el asiento del copiloto, como si alguien se hubiera sentado a mi lado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras giraba la cabeza lentamente para mirar de reojo. Allí estaba, sentada, la misma mujer que había visto en la carretera. Mi sangre se heló. No dije una palabra. No podía. El miedo me había paralizado, pero lo más aterrador fue el silencio. Ella no emitía ningún sonido, ni una respiración, ni un susurro. Solo estaba allí, mirando hacia adelante, con las manos entrelazadas en su regazo. Intenté concentrarme en el camino, en mantener el control del camión, pero mis manos temblaban en el volante. Por un instante, pensé que podría estar imaginando todo, que tal vez estaba demasiado cansado y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Decidí ignorarla, seguir manejando y esperar que desapareciera. Pero no fue así. Cuanto más intentaba ignorarla, más presente se hacía su presencia. El aire en la cabina se sentía denso, pesado, como si cada respiración me costara un esfuerzo tremendo. Con cada kilómetro que pasaba, la carretera se hacía más oscura. Era como si las luces del camión no lograran penetrar la negrura que nos rodeaba. Miraba de reojo a la mujer, esperando que en algún momento hiciera algún movimiento, cualquier cosa que rompiera ese terrorífico silencio. Pero ella seguía allí, inmóvil, sin mirarme, sin hacer un solo sonido. El miedo se transformó en pánico cuando, de repente, escuché un susurro, apenas audible, que provenía del asiento del copiloto. No pude distinguir lo que decía, pero el tono era frío, como un viento helado que te cala hasta los huesos. Fue entonces cuando supe que tenía que detenerme. No podía seguir así. El pánico se estaba apoderando de mí y sentía que si no hacía algo, perdería el control del camión. Busqué con desesperación un lugar donde detenerme, pero la carretera era estrecha y no había espacio para orillarse. Decidí que lo mejor era llegar al próximo poblado, que según mis cálculos no estaba muy lejos, y allí buscar ayuda. Sin embargo, cada vez que pensaba en detenerme, la mujer giraba lentamente la cabeza hacia mí, como si pudiera leer mis pensamientos. Sus ojos eran lo más espantoso que había visto en mi vida. Eran dos pozos oscuros, vacíos, que me miraban fijamente. No había vida en ellos, solo una especie de odio profundo, indescriptible. Su boca comenzó a moverse, susurrando algo que no entendía, pero su voz parecía resonar en mi mente, como si estuviera hablando directamente dentro de mi cabeza. El pánico se convirtió en terror absoluto cuando sentí una presión en mi pecho, como si una mano invisible me estuviera apretando el corazón. La respiración se me hacía difícil y las manos me sudaban tanto que apenas podía mantener el control del volante. La carretera comenzó a estrecharse aún más y los acantilados a los lados se hacían más profundos y peligrosos. Estaba atrapado entre la posibilidad de caer al vacío o enfrentar a esa cosa que se había colado en mi camión. Finalmente, decidí que no podía seguir así. Debía sacarla de alguna manera, pero no sabía cómo. Pensé en mis compañeros, en las historias que contaban, en las supersticiones que siempre había ignorado. Recordé que algunos hablaban de rezar, de invocar el nombre de Dios, pero las palabras no me salían. Estaba demasiado aterrado para pensar con claridad. El camión comenzó a zigzaguear en la carretera y sentí que iba a perder el control. Fue entonces cuando la vi por el retrovisor. No era solo una mujer, era algo más. Su forma comenzó a cambiar, su rostro se distorsionaba, se alargaba y sus ojos se hundían aún más en su rostro. El cabello oscuro y lacio se transformó en una masa de sombras que parecía moverse por sí misma. No era humana. Nunca lo había sido. Grité. Fue un grito de puro terror, de esos que salen del alma cuando sientes que estás a punto de morir. En ese instante, el camión se salió del camino y sentí cómo caíamos al vacío. Todo ocurrió en cámara lenta, las luces del tablero parpadearon, la cabina se llenó de un frío insoportable y el mundo se desvaneció en una oscuridad que no era de este mundo. No recuerdo cómo sobreviví. Lo siguiente que supe es que estaba tendido en la carretera, rodeado de paramédicos y compañeros que habían llegado tras el accidente. El camión estaba destrozado, pero milagrosamente, yo solo tenía algunos rasguños y un par de huesos rotos. Estaba en shock, incapaz de hablar, pero cuando me llevaron al hospital, las preguntas comenzaron a llegar. Nadie podía explicarse cómo había salido vivo de ese accidente. El tramo donde me salí de la carretera era conocido por ser mortal, un lugar donde muchos no habían tenido la misma suerte. Sin embargo, lo que más inquietó a todos fue lo que encontraron en las grabaciones del sistema de monitoreo del camión. Allí, en las imágenes granuladas, se podía ver claramente a la mujer. La misma que yo había visto en el asiento del copiloto. Estaba allí, pero no solo eso. En las últimas tomas, antes de que el camión se saliera del camino, su figura comenzó a desvanecerse, como si se disolviera en el aire, hasta desaparecer por completo. No había explicación lógica para lo que sucedió esa noche. No volví a manejar de noche después de eso. Me retiré poco tiempo después, incapaz de seguir en una profesión que me había arrebatado la paz. No he vuelto a contar esta historia a nadie, porque sé que muchos no la creerían, pero en el fondo sé que lo que viví fue real. Tan real como el viento que acaricia las montañas, tan real como la carretera que lleva a Huatulco. Cada vez que paso por el kilómetro 31, no puedo evitar mirar de reojo el asiento del copiloto, esperando que nunca más se vuelva a ocupar por alguien o algo que no pertenece a este mundo. La noche de los muertos. Me llamo José y llevo 52 años en este mundo, de los cuales más de 30 los he pasado sobre el asfalto caliente de las carreteras de México. He visto de todo, accidentes, robos, gente loca en la madrugada, pero lo que me ocurrió aquella noche, eso se queda grabado en la memoria como una cicatriz que no cicatriza. Eran cerca de las 11 de la noche cuando salí del puerto de Veracruz. Mi destino era la Ciudad de México, con una carga que me puso la piel de gallina desde el primer momento en que la vi. No era la primera vez que transportaba algo macabro, pero aquella vez, el ambiente ya se sentía diferente desde el inicio. La carga eran ataúdes. Tres filas de cajas mortuorias alineadas en la caja del tráiler, como esperando su turno para ser llenadas. El viaje comenzó tranquilo, como cualquier otro. La carretera, aunque solitaria, estaba en buen estado. Los faros del tráiler iluminaban el camino, y la monotonía del motor ayudaba a calmar los nervios. Pero, al mismo tiempo, una sensación de incomodidad crecía en mi interior. Algo no estaba bien, lo sentía en los huesos. A unos kilómetros de Xalapa, la primera señal de que esa noche no sería normal apareció. El peso del tráiler empezó a sentirse diferente. No era una diferencia drástica, pero después de tantos años en este oficio, uno aprende a sentir cada pequeño cambio. El camión empezó a resistir más, como si estuviera arrastrando algo más pesado de lo que debía. Me dije a mí mismo que eran nervios, que tal vez los ataúdes no estaban bien asegurados, pero en el fondo sabía que no era eso. Continué conduciendo, manteniendo un ojo en el camino y otro en los espejos laterales. A medida que avanzaba, la sensación de que algo no estaba bien se intensificaba. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un grito. El sonido atravesó el ruido constante del motor, un grito agudo, como el de una mujer en pleno terror. El sudor frío recorrió mi espalda al instante, pero intenté convencerme de que era mi imaginación. Después de todo, eran casi las 2 de la madrugada, el momento perfecto para que la mente jugara malas pasadas. Sin embargo, el grito volvió, esta vez más fuerte y acompañado de lo que parecían golpes contra las paredes de la caja del tráiler. No podía seguir ignorándolo. Reduje la velocidad, buscando un lugar seguro para detenerme. Finalmente, encontré un pequeño tramo de la carretera, iluminado apenas por un viejo poste de luz. Apagué el motor, y el silencio que siguió fue aún más aterrador que los gritos. Todo quedó en un silencio mortal, el tipo de silencio que solo se encuentra en la noche profunda, lejos de la civilización. Tomé la linterna que siempre guardo en la guantera y bajé del camión. El aire afuera era frío, inusualmente frío para la temporada, y un viento leve soplaba, haciendo que las sombras bailaran de manera inquietante. Caminé hacia la parte trasera del tráiler, con cada paso sintiendo cómo la adrenalina se acumulaba en mi cuerpo. Al llegar a las puertas traseras, me quedé quieto por un momento, esperando escuchar algo más. Nada. Solo el sonido del viento y el crujido de las hojas secas a un costado del camino. Con manos temblorosas, metí la llave en el candado y lo abrí, liberando las puertas con un chasquido metálico que resonó en la oscuridad. Las puertas se abrieron de golpe y apunté la linterna al interior. Nada. Los ataúdes seguían ahí, perfectamente alineados, como cuando los cargué en Veracruz. Un suspiro de alivio escapó de mis labios, pero no duró mucho. De repente, una corriente de aire gélido salió de la caja, golpeándome en la cara. El viento no debería haber sido tan frío, no en esa época del año y no en ese lugar. El pánico comenzó a instalarse en mi pecho cuando noté algo extraño. Uno de los ataúdes, el más cercano a mí, estaba ligeramente abierto. Me acerqué, con la linterna apuntando directamente a la abertura. La tapa estaba entreabierta, apenas unos centímetros, lo suficiente para que pudiera ver el interior. Vacío. Eso era imposible. Sabía que ese ataúd estaba cerrado cuando lo cargué y no tenía sentido que estuviera abierto ahora. Un pensamiento aterrador cruzó mi mente, ¿y si había algo en ese ataúd que se había salido? De repente, la puerta trasera del tráiler se cerró con fuerza, haciendo que me diera la vuelta de golpe, pero no había nadie allí. Sentí que el pánico me estaba ganando y la sensación de que algo estaba mal se hizo casi insoportable. Sin pensarlo, cerré de golpe la tapa del ataúd y salí corriendo hacia la cabina del camión. Subí al tráiler y cerré la puerta con llave. Mi corazón latía con fuerza, y la idea de continuar el viaje me aterrorizaba, pero la necesidad de salir de ese lugar era aún mayor. Arranqué el motor y aceleré, dejando atrás ese tramo de carretera que ahora me parecía maldito. El resto del camino fue una mezcla de terror y confusión. El camión seguía sintiéndose pesado, y cada tanto, el sonido de golpes y rasguños en la caja trasera volvía a escucharse, aunque traté de ignorarlo lo mejor que pude. Mi mente jugaba conmigo, y cada sombra en la carretera parecía tener vida propia. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegué a un pequeño paradero donde decidí detenerme. Había otros camiones estacionados allí, y la presencia de otros seres humanos me devolvió un poco la cordura. Me estacioné junto a otro tráiler, apagué el motor y me recosté en el asiento, tratando de calmarme. Pero el alivio no duró mucho. Justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos, escuché un golpe sordo en la cabina. Mi corazón se detuvo por un segundo. Otro golpe, esta vez más fuerte. Venía del compartimiento de la cama, justo detrás de mí. Tragué saliva, tratando de reunir el valor para mirar, pero cada fibra de mi ser me gritaba que no lo hiciera. Finalmente, me giré lentamente, con la linterna en la mano, y apunté hacia la cama. Al principio, no vi nada, solo la oscuridad. Pero entonces, la linterna captó algo. Una figura. Alguien estaba sentado allí, en la esquina de la cama, con la cabeza agachada, cubriéndose el rostro con las manos. Sentí como si el mundo entero se cerrara sobre mí. No podía moverme, no podía respirar. La figura levantó la cabeza lentamente y lo que vi me paralizó. No era una persona viva. Era un rostro demacrado, pálido, con ojos vacíos que parecían mirar a través de mí. Era una mujer, su cabello largo y desordenado, cubriendo parcialmente su rostro. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno. La figura extendió una mano hacia mí, sus dedos huesudos y afilados, mientras un susurro apenas audible llenaba la cabina. Era un sonido bajo, como un lamento, un llamado que no entendía pero que llenaba mi ser de un terror indescriptible. Con un último esfuerzo de voluntad, abrí la puerta de la cabina y me lancé afuera. Corrí hacia el grupo de camiones estacionados, buscando a alguien, cualquier persona que pudiera ayudarme. Encontré a un par de conductores que se acercaron rápidamente al verme en ese estado, pero cuando les conté lo que había sucedido, sus rostros se llenaron de incredulidad. Aún así, me acompañaron de vuelta al tráiler. Cuando llegamos, todo estaba en silencio. Abrieron la puerta de la cabina con cautela y no encontraron nada fuera de lo común. La cama estaba vacía, como si nadie hubiera estado allí. Mi historia se desmoronaba ante mis propios ojos, pero sabía lo que había visto. sabía lo que había sentido. Esa noche no pude dormir. Pasé las horas restantes hasta el amanecer sentado junto a los otros conductores, quienes me ofrecieron café y conversación para mantenerme despierto. Cuando el sol comenzó a iluminar el horizonte, me sentí lo suficientemente seguro como para volver al camión y continuar mi viaje. Llegué a la Ciudad de México unas horas después, agotado, física y mentalmente. Entregué la carga sin problemas, pero en cuanto descargaron el último ataúd, sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. No quería saber nada más de esa maldita carga, y menos aún de lo que había experimentado esa noche. Desde entonces, me rehúso a transportar ataúdes. No importa cuánto paguen, no volveré a cargar con la muerte sobre mis hombros. Lo que viví esa noche en la carretera fue más que suficiente para toda una vida. Y aunque he intentado olvidarlo, cada vez que paso por esa zona, el recuerdo regresa, vívido y aterrador, recordándome que hay cosas en este mundo que es mejor no entender. El niño en la carretera. Era el año 2010 y me encontraba manejando por la carretera que conecta Toluca con Zitácuaro. Había recorrido ese camino infinidad de veces, pero esa noche algo en el aire se sentía diferente, como si la misma oscuridad me estuviera acechando desde las sombras que bordeaban la carretera. El brillo de los faros del camión apenas lograba rasgar la negrura que se extendía frente a mí. La radio apenas captaba una señal, y los pocos destellos de música o voces eran rápidamente devorados por un silencio opresivo que se adhería al entorno como un sudario. El camión traqueteaba suavemente, y mis pensamientos se concentraban en el destino, en los kilómetros que aún me quedaban por recorrer antes de poder descansar un rato en algún lugar seguro. Era una noche fría, pero no inusual para esa región, y aunque me encontraba cansado, tenía la certeza de que podría aguantar hasta llegar a mi destino. Siempre lo hacía. Pero entonces lo vi. Al principio, no estaba seguro de lo que había captado la vista. Algo pequeño y vulnerable en medio de la carretera, como una sombra borrosa que bailaba entre los haces de luz de los faros. Frené bruscamente, el chirrido de los neumáticos resonando en la noche vacía, y ahí estaba, un niño pequeño, tal vez de unos 6 o 7 años, parado justo en medio del asfalto. Su ropa estaba sucia y rasgada, y sus ojos, cuando se volvieron hacia mí, brillaban con una intensidad desconcertante. Sentí un nudo en el estómago. No podía dejarlo ahí, solo en la oscuridad. ¿Qué clase de persona haría eso? Abrí la puerta del camión y bajé, sintiendo el frío nocturno golpearme de lleno. Me acerqué al niño con cautela, intentando no asustarlo. «Oye, pequeño», dije con voz suave. «¿Estás bien? ¿Qué haces aquí solo?» El niño me miró con esos ojos enormes y oscuros, y por un momento dudé si realmente estaba ahí. Parecía tan frágil, tan fuera de lugar en esa vasta extensión de carretera vacía. Pero entonces habló, y su voz era apenas un susurro, un hilo de sonido que apenas alcanzaba mis oídos. «Estoy perdido», dijo, su voz temblando. «Busco a mi mamá. No sé dónde está». El corazón se me encogió en el pecho. Sin pensarlo, me arrodillé para estar a su nivel. «Tranquilo, vamos a encontrarla, ¿sí? Ven, sube al camión. No es seguro que estés aquí solo». El niño asintió lentamente y tomó mi mano. Su piel estaba helada, lo que me dio un escalofrío que recorrió toda mi columna. Lo guié hasta el camión y lo ayudé a subir al asiento del copiloto. Una vez dentro, encendí la calefacción y le di una manta que guardaba en la cabina. Él la tomó sin decir palabra, envolviéndose en ella como si tratara de protegerse del frío o de algo más. Reanudé la marcha, los neumáticos crujiendo sobre el asfalto. Mientras conducía, lanzaba miradas furtivas al niño. Parecía retraído, mirando por la ventana con esos ojos vacíos. Intenté hacerle preguntas, pero sus respuestas eran cortas, casi monosilábicas. Me limité a seguir conduciendo, concentrado en la carretera y en buscar algún lugar donde pudiéramos encontrar ayuda. Pero entonces algo comenzó a cambiar. Al principio, fue apenas perceptible, una sensación de que algo estaba mal, de que el aire en la cabina se volvía más denso, más pesado. Miré al niño de reojo y noté que su figura parecía difusa. Parpadeé, sacudí la cabeza, pensando que era el cansancio haciendo estragos en mi mente. Pero al volver a mirarlo, mi corazón se detuvo. El niño estaba desapareciendo. Su cuerpo, que momentos antes había sido sólido y real, ahora era apenas una sombra, un contorno que se desvanecía poco a poco, como si la oscuridad estuviera reclamándolo. Giré bruscamente el volante, deteniendo el camión en la cuneta. El corazón me latía con fuerza en el pecho, y un sudor frío me recorrió la frente. «¡Oye!», grité, mi voz temblando. «¿Qué está pasando?». Pero el niño no respondió. Sus ojos seguían fijos en la carretera, pero su cuerpo se estaba desvaneciendo ante mis ojos. La manta que le había dado cayó al asiento, vacía. Y entonces, la risa comenzó. No había nada divertido en esa risa. Era un sonido hueco, agudo, que reverberaba en la cabina como si proviniera de todas partes y de ninguna a la vez. Me giré frenéticamente, buscando el origen, pero el niño ya no estaba. Lo único que quedaba era su risa, una risa que se clavaba en mis oídos, que me hacía sentir como si estuviera perdiendo la razón. Sentí que el mundo se cerraba a mi alrededor. El camión, la carretera, todo parecía desdibujarse, como si la realidad misma se estuviera fragmentando. La risa continuaba, cada vez más fuerte, más penetrante, hasta que se convirtió en un grito, un chillido inhumano que resonaba en mi mente, amenazando con quebrar mi cordura. Grité. Grité con todas mis fuerzas, tratando de ahuyentar el terror que se había apoderado de mí. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado, el sonido cesó. El silencio que quedó en su lugar era ensordecedor, absoluto. Permanecí inmóvil, con las manos aferradas al volante, los nudillos blancos por la fuerza con la que lo sujetaba. Mi respiración era entrecortada, mis ojos estaban llenos de lágrimas que no recordaba haber derramado. Miré el asiento del copiloto, esperando encontrar al niño, pero estaba vacío. No había rastro de él, como si nunca hubiera estado allí. Pasaron varios minutos antes de que me atreviera a moverme. Lentamente, encendí el camión de nuevo y retomé la marcha. Pero el trayecto no fue el mismo. La carretera, que antes me era tan familiar, ahora parecía un lugar extraño, hostil. Las sombras que se extendían a lo largo del camino me parecían más oscuras, más profundas, como si estuvieran esperando para tragarse lo que quedaba de mi cordura. Finalmente, llegué a un pequeño pueblo en las afueras de Zitácuaro. Me detuve en la primera gasolinera que encontré y me quedé allí, temblando, incapaz de pensar con claridad. El encargado de la estación notó mi estado y se acercó, preocupado. «¿Está todo bien, amigo?», preguntó, su voz amable pero cargada de curiosidad. No sabía qué decir. ¿Cómo podía explicar lo que había pasado? ¿Cómo podía contarle que había recogido a un niño que había desaparecido ante mis ojos, dejando solo una risa espeluznante como recuerdo? Negué con la cabeza, incapaz de formar palabras coherentes. Finalmente, después de un rato, logré balbucear algo sobre haber visto algo extraño en la carretera, algo que no podía explicar. El encargado me miró con una expresión que mezclaba comprensión y cautela. Se acercó un poco más y, en voz baja, como si compartiera un secreto que no debía ser oído por oídos ajenos, me dijo: «No es la primera vez que escucho algo así. Hay historias, ya sabe, leyendas que cuentan sobre un niño en esa carretera. Dicen que murió en un accidente hace muchos años y que su espíritu vaga por ahí, buscando a su mamá. A veces, dicen, aparece a los conductores y nunca termina bien para ellos». Mi corazón se detuvo por un instante. Las palabras del encargado resonaron en mi mente y sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Sin decir una palabra más, asentí, pagué por el combustible y me alejé de la gasolinera lo más rápido que pude. Pero el miedo no desapareció. cada vez que cerraba los ojos, veía a ese niño, veía su figura desvaneciéndose en la oscuridad y escuchaba su risa, esa risa que parecía provenir de las mismas profundidades del infierno. Sabía que lo que había vivido no era un sueño ni una alucinación. Había sido real, tan real como el asfalto bajo mis ruedas, como el frío que me había calado hasta los huesos. A partir de esa noche, evitaba a toda costa esa carretera. Si bien el trabajo me obligaba a seguir manejando, siempre encontraba rutas alternativas, aunque fueran más largas o complicadas. No quería arriesgarme a volver a encontrarme con ese niño, o con lo que fuera que realmente era. Había algo en esa carretera que no pertenecía a este mundo, algo que no seguía las leyes de la naturaleza, y no estaba dispuesto a enfrentarlo de nuevo. Los otros traileros a los que les conté mi experiencia me miraron con una mezcla de incredulidad y temor. Algunos me dijeron que solo estaba cansado, que todo había sido producto de mi imaginación, pero otros guardaron silencio, como si ellos mismos hubieran visto cosas que preferían no recordar. El tiempo pasó, y aunque la memoria de esa noche no se desvaneció por completo, aprendí a convivir con ella. Pero cada vez que veo a un niño solo en la carretera, mi corazón se acelera y un temor irracional se apodera de mí. No importa cuántas veces me diga que fue una experiencia aislada, que no volverá a suceder. En el fondo, sé que hay cosas en este mundo que no tienen explicación, cosas que acechan en la oscuridad, esperando el momento oportuno para revelarse. Y aunque intento seguir adelante, hay noches en las que, mientras conduzco solo por caminos desiertos, escucho esa risa. Esa risa que nunca me dejará en paz, que se ha convertido en un eco constante en mi mente. Y me pregunto si algún día, cuando menos lo espere, volveré a encontrarme con él, con ese niño perdido en la carretera, buscando a su madre, buscando algo que nunca podrá encontrar. Quizás entonces, al final de todo, sea yo quien desaparezca en la oscuridad, dejando solo mi risa como testimonio de lo que vi, de lo que nunca debí haber visto. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.